Bueno, 22 pasaron desde las 10 de la mañana, la presencia agradabilísima de del doctor Alberto Cormilló, Alberto Julio Everardo.
Uno por cada abuelo.
Ah, uno por cada abuelo.
Claro, como se usaba hace muchos años.
¿Por Jules?
Jules Cormilló.
¿Por un francés?
Francés, y Everardo, alemán.
Everardo. ¿Tenés recuerdos de los abuelos?
Sí, de los dos, sí.
¿Lo pudiste conocer?
Sí. Bueno, yo nací en la casa de mi abuelo materno, ahí en Floresta. Era una farmacia, en la parte de atrás estaba la casa, y yo nací, el parto fue ahí, así que nací literalmente en una farmacia y me crié en una farmacia.
Eso fue predestinación, de destino.
Sí, porque cuando elegí medicina no lo tenía, no era razonado, sino que después, con el tiempo, me di cuenta, claro, ¿qué otra cosa iba a elegir?
Si nací decime, ¿farmacia de las que un idóneo preparaba cosas?
No, un idóneo. Era mi abuelo que preparaba las cosas.
Por eso, pero ya, ¿farmacia donde se preparaban todavía recetas magistrales?
Sí, se preparaban pomadas. Y mi mamá, que era enfermera, lo ayudaba y también, ¿no? Y curandeaba, como se curandeaba mucho en aquella época. Claro, porque la gente venía y le consultaba al farmacéutico.
Y ahora también.
Ahora también, sí. Pero bueno,
yo confía más en aquellos.
Sí,
En aquellos confía más que los de ahora.
Sí, por supuesto. Pero aquellos, uno, el farmacéutico lo conocía de toda la vida y no cambiaba. Mi abuelo tuvo la farmacia, qué sé yo, 40 años tuvo la misma farmacia. Del año 1915, creo. 16 tenía la farmacia ahí, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que en los pueblos del sur ibas a la farmacia y el tipo sabía todo. Y era un idóneo, porque claro, un pueblito de 1000 no podía haber un farmacéutico, pero sabía todo. Y hoy en las grandes cadenas que venden caramelos, todo, a mí no me da tanta confianza preguntar algo.
Y no, porque no, uno no sabe el que está vendiendo.
Un empleado de comercio ahí.
Es un empleado de comercio, sí. En cambio, en la farmacia de barrio suele ser todavía una persona que, bueno, que tiene, o es el dueño, es una persona que tiene que ver con la historia, que conoce la farmacia, que tiene tradición, ¿no?
Che, Alberto, ¿a qué hora te levantás?
Y a las 4.
¿A las 4?
A las 4, sí.
A las 5 y pico ya estás en Mitre.
Sí.
¿Y de ahí salís disparado siempre para algún lugar?
Y de ahí salgo disparado, sí, para empezar a trabajar.
Bueno, eso fue trabajo también, esperá.
Sí, pero
eso, la mañana también es trabajo.
Es trabajo, pero sería una injusticia para el trabajo, porque hay uno, qué sé yo, vas y la pasás también, y si, bueno, encima de esto es un trabajo, bueno, bienvenido sea, ¿no?
Vos tenés, bueno, sos profesional y empresario y profe, ¿haces todo?
Mira, yo más que empresario soy emprendedor, ¿no?
Bueno,
soy,
pero digo, tenés a cargo
la diferencia
una empresita,
del
o
empresario
empresa.
Con el emprendedor es que el empresario es alguien que sabe manejar también la parte administrativa y las finanzas y eso no es lo mío, ¿no? Cosas mías funcionan bien aquellas en las que yo tengo socios que manejan bien las cosas, ¿no?
Creo que ayer salió una nota sobre esta moda de comprar, esta facilidad de comprar viandas,
sí.
Y vos sos un precursor.
Fuimos los primeros. Con mi socio José, ahí está mi socio José Bauerberg, que es el que lo maneja.
¿Y eso sigue?
Sí, sigue en expansión, porque primero empezó con dietas por internet y después siguió con viandas, primero congeladas y ahora congeladas y frescas también, ¿no?
Pero no tiene solamente que ver con adelgazar, sino con tener viandas,
no,
para comer.
Viandas saludables también.
Puede ser un deportista y también te pide viandas.
También, porque todo depende, o sea, hay varias posibilidades de adaptarlas, ¿no? Sí.
¿Me la pueden entregar en mi casa una vez por quincena, por semana, o la
tengo
que ir a buscar?
Cuando son congeladas se mandan una o dos veces por semana, porque duran mucho tiempo en el freezer. Cuando son frescas te llegan dos o tres veces por semana.
¿Se pueden retirar o te lo envían?
Se pueden retirar en los Dieta Club, hay Dieta Club que los tienen, que son centros que están en el barrio usualmente, ¿no? Pero si no, te lo mandan.
¿En Buenos Aires o el país?
Está en Buenos Aires. Está en Gran Buenos Aires y ahora está haciendo acuerdos para mandarlo al interior del país, ¿no? Hay lugares creo que lo está mandando a Rosario, a Córdoba, por lo menos está en tratativas para mandarlo.
Estamos en el microcentro y yo camino y veo en poco tiempo, cuando volví ahora al microcentro nacional, veo que cambió. Antes había más como restaurancitos, como de comer comida como en casa, y ahora también hay toda una diversificación de comida sana, de comida por peso. Ya casi nadie almuerza un sándwich.
No, 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 y hay lugares. Yo estuve trabajando hace un par de años ahí en, por el 9 de julio en el ministerio, y en Diagonal, y cerca había lugares donde vos ibas con la bandeja y te podías servir cosas que eran realmente saludables y muy ricas, ¿no? Muy, muy bien preparadas. Y te digo porque tengo poca experiencia del microcentro, te cuento, esa experiencia mía del microcentro, ¿no?
Acá, pero sí, acá pero hay comida no. Al peso, hay dos o tres lugares cerquita, ¿no?
Sí, eso también puede tener sus pros y sus contras, depende de lo que la gente elija, ¿no? Porque con el mismo peso vos puedes elegir, o bueno, puedes elegir cualquier cosa, después le metes cualquier cantidad de mayonesa.
Bueno, pero cosas que las ves.
Sí, sí. Por eso se necesita que la gente tenga cierta alfabetización nutricional, que algunos lo tienen, otros no, ¿no?
Hablaste de un ministerio. ¿Cómo fue tu experiencia con cargos así políticos?
Mira, la primera experiencia, yo fui ministro de Acción Social.
¿En Buenos Aires?
En la provincia de Buenos Aires, claro. En el año 86. Y bueno, tenía mi primera experiencia. No tenía experiencia. Así que ahí aprendí. Pero bueno, duré 6 o 7 meses porque después se perdieron, Cafiero perdió las internas con Menem.
¿Eso era Cafiero?
Era Cafiero, sí. Bueno. Y ahí perdí, bueno, cuando perdió las internas con Menem hubo un cambio
claro,
de ministros,
sí.
Y bueno, y yo me fui. Y después ya había prometido no volver más a la política. Me había jurado para mí mismo. Había aprendido cosas, pero bueno, no había quedado contento. Y después un día vino Duhalde, el otro día salió, mi hijo tenía grabado una cosa viejísima del año 89, donde aparecía en el diario que Duhalde me había convencido para que yo tomara un cargo en la ciudad, cuando estaba Grosso, cuando iba a subir Grosso como intendente, y juntó varias secretarías en una, que la llamó Secretaría de Calidad, bueno, para atentarme, Secretaría de Calidad de Vida, que juntaba lo que era el Ministerio de Salud, el de Acción Social, Deportes, Medio Ambiente y Parques y Paseos. O sea, era una super secretaría. Hoy sería super ministerio, ¿no?
Sí.
De la Ciudad de Buenos Aires. ¿Eh? Y ahí sí, ahí estuve como 2 años, con Grosso.
Digo, es difícil llegar.
Una buena experiencia.
Estructuras, personal, papeles, burocracia.
Ya había aprendido algo en la provincia.
En Buenos Aires.
Sí, me había comido unos cuantos paredones. Y entonces, a medida que te vas comiendo paredones, vas aprendiendo, ¿no? Y ahí logré aprender bastante y logré poner en práctica unas cuantas cosas. ¿Vos te acordás del albergue Warnes?
¿De quién?
El albergue Warnes.
Sí, claro, el elefante blanco, como se llamaba.
Te lo menciono porque es una de las cosas que a mí me dio mucho orgullo, para que la gente sepa, es un gran hospital que había comenzado Perón.
Que había quedado
desactivado, eran dos grandes torres.
Perón y queda allí.
Sí, quedó la estructura de 10 o 12 pisos y no había forma de sacar a la gente que vive ahí. Estuve viendo gente tirando sus basura, sus excrementos.
Pero por años
agua.
Y años.
Y del año 55 hasta el año 89. Y entonces nadie se animaba a sacar de ahí. Imagínate lo que era. Tiraban todo lo que va a una cloaca, lo tiraban por la ventana o por el.
O por los agujeros que eran para los.
O por los agujeros del ascensor.
Eso.
O sea, eso era realmente peor a cualquier villa que te puedas imaginar, ¿no? Porque vos caminabas y te caía orina del techo, ¿no? Y no tenían agua, una sola de las torres. Y entonces yo decidí que quería hacer algo con eso. Y lo primero que hice fue algo para lo que yo me había capacitado mucho, para hacer reingeniería social. Era tomar una comisión, fortalecerla y generar confianza. Porque la gente no se iba porque no tenía confianza.
En que le den algo.
En que le den algo. Claro. Y entonces yo generé confianza. Digo generé porque iba yo, me metía de noche, doctor, no entres solo.
¿Y hablabas con la gente?
Sí, con una de las comisiones que había. Comisión de mujeres, las que funcionan para esas cosas son mejor las mujeres. Los hombres arman internas inmediatamente, arman cosas de poder. Y las mujeres no, realmente querían mejorar. Y se armó la comisión, ellos creyeron que se podía lograr, y yo fui y le dije a Grosso, mira, porque él no estaba muy al tanto de lo que estaba haciendo. Y le dije a Grosso, mira, eso se puede, y Grosso les prometió un barrio y se lo armó. Y ellos me preguntaron a mí qué nombre quería poner, y yo quería poner Ramón Carrillo, y el barrio se llama Ramón Carrillo.
El famoso médico peronista.
Claro, el primer ministro de salud.
Sanitarista.
Sí, sanitarista, el más grande de los sanitaristas argentinos. Y se armó el barrio ahí en Villa Lugano. Se armó con casas núcleo. Una casa núcleo es una casa que es un ambiente con una posibilidad para crecer.
Claro,
era un ambiente,
claro.
con cañerías, con aguas, con cloacas. Y después la gente podía ir construyendo, ¿no? Y cosa que realmente hizo.
A la vieja usanza de los tanos y
dos
de
o
los
tres
españoles.
Años. Sí, y hace dos o tres años era un barrio con una capilla, con escuela, con todo, ¿no? El barrio Ramón Carrillo. Sí, es una de las cosas que me dio orgullo de haber hecho ahí en la municipalidad. Y bueno, y se logran cosas en la función pública, pero tenés que ser una topadora, ¿no? Te tenés que llevar por delante todas las estructuras. Pero bueno, me llevaba bien con todo. Hice alianzas con los radicales que estaban en esa época, hice alianzas con todos los que estaban con el gremio. Porque no te lo puedes llevar puesto, tenés que negociar.
Todo es la rosca, como dice Monzó.
Sí, la rosca.
La rosca en el sentido de negociar.
La política es negociación, ¿no? Pero, viste que uno, a medida que vas creciendo, vas perdiendo la soberbia. Tuve algún episodio en el que tuve un ataque de soberbia porque yo tenía razón. Pero ahí sale la pregunta, ¿qué preferís, tener razón o ser feliz, no? Entonces, en el medio de una disputa, en el área de salud, preferí tener razón y no ser feliz. Y bueno, ahí perdí la disputa, ¿no? Pero tenía razón.
Yo me acuerdo el espectáculo que fue la demolición.
Sí, yo estaba afuera ya. Ya me había ido.
Todo televisado, fue todo.
Yo me había ido ya. En ese momento, pero sí, pero fue una cosa de la que a mí me da mucho orgullo.
¿Por qué elegiste la samba de Vargas, por ejemplo?
¿Hoy?
O acá está samba de Vargas.
Ah, porque la samba. Porque hoy, como es el aniversario de Atahualpa Yupanqui, sí. Elegí en el programa, había elegido otra. Había elegido el arriero, por eso...
El arriero de Atahualpa. El arriero, sí. ¿Pero te gusta el folclore?
Bueno, mira, yo nací en una casa donde mi papá era guitarrero. Y se escuchaba mucho folclore y tango, pero principalmente folclore. Mi viejo tocaba folclore y venían sus amigos y tocaban folclore y armaban conjuntos así.
Muy bien.
Y después había armado un dúo informal con Juan Cambariere, el gran bandoneonista, que ya estaba retirado. Y a mi mamá le gustaba el clásico, la música clásica. Así que era una casa musical, yo escuchaba música clásica y mi papá tocaba todos
musical
los instrumentos.
Y un poco bohemia con amigos. Y
sí. Y él tocaba todos los instrumentos, salvo los de viento, ¿no? Tocaba el piano, el acordeón, arpa, guitarra, mandolina, cítara.
¿Espontáneo? ¿Autodidacta?
Sí, autodidacta. Y todos esos instrumentos están en mi casa, ¿no? Y en un momento dado fabricó guitarras eléctricas, que son tan buenas que pude comprar dos de las que se había vendido, que todavía suenan maravillosas.
¿Y
¿no?
vos pudiste tocar algún instrumento?
No. Intenté aprender, pero no. Y mi mamá tocaba el piano y también el arpa, y tocaba nada. A dos, a cuatro manos, el acordeón a piano. Así que era una casa musical. Y yo compraba los discos ya de aquella época, con Al Johnson, Bing Crosby.
Claro.
Todos los grandes trompetistas, Benny Goodman.
Qué lindo una casa donde hay música naturalmente, ¿no?
¿Cómo?
Qué lindo una casa donde hay música naturalmente.
Había música naturalmente. Y yo me recibí escuchando música clásica y óperas, ¿no? Que eran buenas para estudiar, algunas, ¿no?
¿Conocías este edificio?
Sí. Muchísimo.
Porque todos tienen, cada persona que viene tiene una historia, una anécdota, venía de chico, venía de medio, venía de grande. Digo, sí, en la radio de los últimos tiempos, algunos tienen recuerdo de haber venido a ver espectáculos. Hmm.
Sí, yo en un momento fui propietario de esta radio.
¿Propietario? Sí. Ah, de radio, ¿qué era? ¿Radio?
El del mundo, del edificio.
Del mundo, claro.
De Radio del Mundo.
De la R1. Sí.
Un día vino un compañero del Liceo Naval y me dijo, mira, nos estamos juntando plata para comprar una radio, se la habían ofrecido, y yo no tenía ni idea del negocio de la radio, y bueno, como lo que pedían era una parte pequeña, entonces dije, bueno, entro, ¿no? Y entonces éramos 10 o 15, no me acuerdo.
Y de las épocas de cuando esto era Radio El Mundo, la original, cuando hay gente que ha venido y dice, acá lo vi a Troilo, acá lo vi a Sandro.
No,
eso
no lo viví.
Tiene un pasado, este estudio.
No lo viví. Sí, no, este estudio tiene un pasado.
Increíble.
Sí, lo sé. Increíble, tiene un pasado, pero sí. Pero bueno, además yo tengo otro recuerdo. Yo trabajé acá con Antonio Carrizo, ¿no?
Claro.
Pero además tengo otro recuerdo, que es cuando en el último pasaje de la función pública te hacen trampas, te hacen trucos en la función pública, ¿no? Y bueno, me hicieron alguna trampa y cuando fui... me hicieron quedar como si fuera el malo, muy malo de la película. Y entonces quedé afuera de todos los medios. La gente ni se acuerda de eso. Quedé afuera de todos los medios. Y el primer medio donde me dieron trabajo fue acá, Julio Marvis. Me dio un programa de FM en Radio Nacional a las 12 de la noche, que no me escuchaba ni mi mamá. Porque un domingo a las 12 de la noche no es muy popular, digamos.
Te la hacen difícil.
Considero que la gente puede enganchar con Netflix, con una serie un domingo a las 12 de la noche, pero con la radio un domingo a las 12 de la noche y FM encima, era muy complicado. Y empecé a remar ahí, después subí al mediodía y después subí a otro y después pasé y después la gente se olvidó. Después era un invento el conflicto, ¿no?
¿Qué te gusta de la radio, teniendo en cuenta ahora que decís tenía un programa el domingo a las 12 de la noche?
¿Qué me gusta de no sé, creo que hay la radio tiene una magia. Me crié de chico con la radio, me gustaba escuchar las aventuras de Tarzán. En aquella época estaban las novelas y los personajes, ¿no? Había uno que se llamaba, ¿cómo se llamaba uno? Peter Fox lo sabía, era un detective.
Peter Fox lo sabía, claro. Sí.
Y después, bueno, el Costor Tango Club, desde chiquito lo escuchaba. ¿Y qué me gusta? Bueno, la posibilidad que tenés de estar improvisando y no tenés que estar cuidando la imagen, ¿no? Puedes estar chequeando información, puedes estar.
Vos trabajaste en una radio que tenía en un momento cámaras y todos los gente de radio tenemos un gran debate. ¿Queremos cámara de estudio o no?
Yo prefiero. La radio mía se transmite después de las 10 de la mañana, ¿no? La radio donde yo estoy, Radio Mitre. Pero yo prefiero que no, la radio sea radio. ¿No?
Pensamos que. Mira cómo era Cormillo. Bueno, vos te conoces, pero mira cómo era aquel, con la voz que tenía. Sí. Mira que es otra cosa.
Sí, yo creo que es la magia que hay que respetar. Pues es que la primera radio que hubo en la zona del NEA. Fue en el Misiones, fue de mi abuelo, Radio ZP3, Radio Encarnación del Paraguay, ¿no? La puso mi abuelo, allá por 1920, no me acuerdo, más o menos por ahí, ¿no? Ahí tengo recortes.
Cuando surge la radio, claro.
Sí, y la puso en Radio Encarnación. Entonces, mi papá tocaba la guitarra, otro tío mío manejaba la parte técnica y otro tío mío, no sé lo que hacía, trabajaban los tres tíos y mi papá.
Paraguay.
La encarnación de Paraguay, sí. Después, ZP3, después tuvo un problema con un Yankelevich que había en la época, y se la sacaron. Después fue en temas políticos, bueno, le sacaron la concesión, y ahí tengo los artículos del diario de la época del territorio.
Has elegido Luna Tucumana, has elegido La Comparsita, por Sosa, pero has elegido una danza que se baila con muchísima gente, que se llama el Pericón Nacional.
El Pericón Nacional, pero con una versión, porque esa es una cosa que le hice en TAP, y realmente es una de las cosas que más
eso,
me gustó hacer. Sí.
Por tu amor, por el TAP.
Por mi amor, por el TAP. Y escuché, no sé, 20 versiones del Pericón. Pero esa
¿esta es la versión que pidió
de
Alberto?
Hipnofón.
A ver. Alberto nos está contando cómo quiere esta versión y toda la historia,
sí,
del TAP. ¿Llegaste al TAP de casualidad? ¿Lo buscaste?
No, fue una casualidad.
¿Te buscó él?
No, el TAP me buscó. La historia, yo estaba en una reunión para personas con sobrepeso, diciendo que en la vida uno posterga aquellas cosas que no son esenciales. Si uno posterga el tratamiento, el lunes empiezo, ¿no? Y yo dije, por ejemplo, para mí es... Yo hace 30 años que digo que voy a aprender a bailar tap, pero no lo hago porque para mí no es esencial. Lo dije como un ejemplo, pero bueno, por algo elegí ese ejemplo y no elegí otro, ¿no? Porque nunca supe por qué elegí ese ejemplo, porque era una cosa espontánea en medio de una conferencia delante de 1000 personas. Y se paró una persona y sorpresivamente me dijo, ya que aprende tanto, ya que habla tanto de las postergaciones, ¿por qué no resuelve la suya? Y la vez que viene, nos encontrábamos a los 4 o 6 meses, usted viene y nos muestra que aprendió tap. Yo dije, bueno, después me olvidé y 2-3 meses antes dije, no voy a aprender eso, si no es un papelón. Y entonces, bueno, conseguí a través de un amigo, un actor que sabía tap, pero no era profesor de tap, ni era bailarín, era actor que conocía tap. Estuve un tiempo con él y, bueno, su capacidad pedagógica tenía una cantidad de limitaciones, bueno, le estoy agradecido porque me inició y después empecé con profesionales. Tenía una... Miriam Coelho es una gran amiga mía, primera bailarina de Colón. Y ella me fue haciendo como de madrina. Me dijo, mira, uno en baile tiene distintos maestros y va aprendiendo de cada uno su estilo. Y ahí, bueno, empecé a tener maestros de tap, después de swing, después de jazz, después incorporé algunas cosas de tango.
O sea que con no bailás Nair. Solamente tap ahora.
No, bailo... Espera, bailar. Hago lo más claro que puedo.
¿Baile de salón te estás refiriendo?
Claro. Sí, y hago también aéreo, danza aérea, colgado de un arnés. Y eso es una de las cosas que incorporé en el último tiempo y también me salen...
¿De dónde viene el tap?
El tap viene de Estados Unidos, eran los negros que se ponían chapitas y hacían ruido. Hacían
¿y qué, los zapatos también tienen una chapita?
Los zapatos tienen una chapita en el taco y otra chapa en la
que
punta.
Que tiene un juego, ¿no?
No.
¿No? ¿Y cómo hace ese sonido?
Bueno, yo creía que tenía una bisagra. No, eso, tenés que mover los pies. A la velocidad que... No a la velocidad que los movía Fred Astaire. Porque a esa velocidad no los vas a poder mover. Pero sí los podés mover un poco más lento y haces el paso. Pero cuando yo vi cómo era, yo creía que tenía una bisagra, que eso, como una castañuela.
Es claro, no, como que jugaba
no,
solo.
No. No, eso lo tenés que hacer vos. Parece una cosa endiablada, pero es cuestión de práctica, como todas las cosas. No
imagino... Si vos me decís, ¿qué tipo? A ver, ¿cuánta gente compone un grupo que aprende tap? Debe ser muy diverso, me parece, ¿o no?
Mirá, hay distintos niveles. Porque ahora, cuando yo lo empecé a ser conocido, las escuelas de tap, que no son tantas, agradecidas conmigo, porque claro, la gente decía, si él puede. Imagínate, yo empecé a los 69 años. Si él puede, pues yo me animo. Entonces empezó a ir gente grande. Entonces vos tenés grupo de principiantes... hay mucha gente grande y después también tenés principiantes para el chico porque se aprenden como tiro y después intermedios, depende de la cantidad de gente que tenga una escuela, los va separando, los va categorizando en 3 o 4 categorías.
Bueno,
¿no?
Cuestiones a favor del tap, lo puedes ejercer solo, no te hace falta un compañero ni compañera.
No.
Y puedes bailar cualquier música que te guste, que se preste.
Todo, puedes bailar música, la música, cualquier música. El pericón nacional,
el numerito solo,
el himno, porque es el acompañamiento rítmico, es hacer la música con los pies.
Claro, muy bien.
Es llevar el ritmo con los pies, ¿no? Y yo no tengo inteligencia corporal, porque nunca he hecho cosas así que requieran inteligencia corporal. Y entonces, bueno, tengo que repetir, la única inteligencia que tengo es la de la repetición. Tengo incapacidad para aburrirme de repetir. Entonces puedo repetir tantas veces una cosa hasta que me sale, no, igual al profesor.
Eso
no te
se
va a salir
llama
nunca.
Obsesión.
Sí. Claro, no es talento, es solamente una capacidad obsesiva de repetir y repetir y repetir hasta que te salga más o menos como la gente, ¿no?
¿Alguna vez tuviste sobrepeso?
Sí, hasta los 29 años.
Ah, ¿tuviste vos
con un
mismo?
Peso máximo de cercano a los 100 kilos. Y después, cuando empecé televisión, pesaba 90 kilos en Buenas Tardes.
Ah, o sea que, ¿y de ahí te viene la especialidad?
Eso fue también una casualidad. Porque me encontré, había un médico medio familiar que era de Uruguay, de Montevideo, y lo fui a visitar y él hacía obesidad y me introdujo en lo que era medicina psicosomática en aquella época, que era asociar lo psicológico con la medicina. Lo psicológico no se estudiaba en la facultad, estaban los sanos y estaban los que estaban en el Moyano.
Si hay algo que tiene que ver con la cabeza es
el manejo de la obesidad, no la causa, pero sí el manejo.
Y muchos no están por ansiedad, por problemas
¿no? Eso puede ser un desencadenante. No, la gente engordó a los 2000 y pico de millones que hay en este momento en el mundo, 2300, 2500 millones contra 800 millones de de gente que está desnutrida o con hambre, porque bueno, cambió la forma de comer, cambió la forma de conseguir comida, la forma de preparación, y la industria avanzó en la preparación de cosas muy ricas, muy prácticas, muy agradables, en algunos casos también muy económicas. Pero viste que los autos avanzaron hasta ir a 250 kilómetros por hora, un auto de alta, pero la gente te decía, mire, usted no puede ir por acá, y si vos querés andar en auto por acá por Maipú no te dejan, y tenés que ir a una velocidad, está regulado. Con la alimentación no pasó lo mismo, la industria de la alimentación avanzó, pero el Estado no se avivó que tenía que regular lo que la gente comía, no lo reguló, y ahora cuando la quiere regular te cuesta mucho trabajo, porque la industria es muy poderosa, hay muchos intereses. Imagínate que en casi todas nuestras provincias, entre los tres primeros elementos de ingreso está la alimentación. Entonces, cada vez que vos te metés con querer regular algún alimento, te encontrás con
la
los
comida
intereses.
Chatarra, ¿te referís, por ejemplo?
No, toda la comida, por ejemplo.
Pero la chatarra, que es la más atacada.
Dos o tres. Sí, pero la comida chatarra es el, qué sé yo, es el 20, pues no sé qué porcentaje es de la comida, porque la gente come pizza, la gente come choripán, la gente come asados los sábados y los domingos, la gente se come, o sea, la gente come los viernes, sábados y domingos, se junta con amigos o con la familia y come. Y vos en un fin de semana te puedes aumentar medio kilo, 700 gramos de grasa real. Y ahí no es comida chatarra, es que comiste más, te sentaste, le diste al pan, le diste a la picada, le diste al salame, le diste al queso.
Y una vez que entró, bajarlo cuesta, ¿no? No es automático.
Claro, la gente aumenta de peso. En Estados Unidos calcularon el desvío de aumento de peso es de 10-15 gramos por día, ¿no? Y con 10 gramos por día, en 365 días tenés 3.650 gramos, son 3 kilos 600, y en 10 años tenés 36 kilos, ¿no? Así que no es mucho lo que tenés que desviar por día para aumentar de peso. Entonces la gente dice, llega a los 40 y se encuentra con 20 kilos más. ¿De dónde lo sacaste? Y de a poquito. No es que te comiste todo. Pero, de todos modos, no es solamente la comida chatarra, por supuesto, ayuda. Si vos comés comida chatarra, sí, pero la gente no va todo el día a comer la hamburguesa con papa frita. Va de vez en cuando, es un modelo. Pero después está el kiosco. El kiosco está también. Pero después está lo que cocinan en tu casa. Si en tu casa la porción es más grande, se cocina con mucha grasa. Yo cuando era chico, por ejemplo, iba Paquita, una vecina, me daba una tostada que se hacía arriba del fuego con manteca y azúcar. No es comida chatarra, pero es muy engordante.
Es verdad, igual. Sí, sí. Ahora, ¿cuánto influye hacer o no deportes o tener una vida activa?
Mira, la vida activa es indispensable porque te motiva para estar más delgado. No es que vos vas a adelgazar solamente con vida activa, porque vos en una hora caminando, vos podés quemar 400 calorías caminando rápido.
¿Y 400 calorías?
Y 400, son dos empanadas o una empanada y media. Así que, pero para mantenerte es importante, porque vos después de los 30 y pico de años vas bajando la masa muscular 1% por año y la vas reemplazando por grasa si pesás lo mismo. Y cuando se reemplaza la masa muscular por grasa, vos vas teniendo un metabolismo mucho más lento, porque la grasa no utiliza tantas calorías, el músculo utiliza calorías, el músculo quema, la grasa
claro,
quema poco.
Claro, claro.
Entonces, si vos lo haces movimiento, tu cuerpo va perdiendo masa muscular y va perdiendo el quemar calorías, y además hay una relación directa entre la fuerza que tiene tu cuerpo y la longevidad que vos podés tener, ¿no? La falta de actividad física mata a casi tanta gente como el cigarrillo, 6 millones de personas por año en todo el mundo. El sedentarismo, porque te predispone a muchas enfermedades.
Bueno, ya fuera la obesidad, es un tema de salud.
Es un tema de salud.
Claro.
O sea, el sedentarismo es la cosa que favorece que se tapen las arterias, enfermedad coronaria, hipertensión, enfermedades, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2. Hasta hay más posibilidad de tener cáncer en personas que no hacen actividad física, cáncer de colon, por ejemplo.
Aquellas comidas de abuelos, esas cocinas donde se comía puchero, asado, el otro, lo dije todo, supongo que también tenía que ver con que toda la gente hacía una actividad física.
Toda la gente hacía actividad física, y la que servía era la abuela o mamá, que sabía las porciones. Hoy el que prepara la porción. Por ejemplo, si uno compara la milanesa que hacía mi abuela, que era del tamaño de la palma de una mano, uno podía comer dos o tres. Pero si vos ves una milanesa que compras de delivery, es ridícula porque es del tamaño de una pizza. Entonces, bueno, uno dice, la parto en dos. Pero yo he visto milanesa que compra gente que trabaja conmigo, que es para partir en cuatro, en cuatro personas con hambre. No es normal.
No, no es normal.
Entonces, no te sirve tu mamá o tu abuela, sino te sirve el señor del delivery que está compitiendo con el señor del otro delivery, a ver quién da más.
Somos,
¿no?,
una sociedad que come mucho pan.
Sí.
No sé si todo el país es así, pero Buenos Aires come mucho
pan. Se come mucho pan y mucho panificado.
Mucho pan.
Y si bien el pan es un alimento muy bueno, pese a todo lo que dicen, pero bueno, comer mucho pan, estás comiendo muchas calorías, ¿no? Y estás comiendo muchas calorías que además no tienes saciedad, porque es un hidrato de carbono con harinas refinadas y eso no es mejor. Convendría comer pan integral. No se puede demonizar el pan, pero habría que comer un poco menos de pan, ¿no? Y de panificados. O sea, uno si se larga a comer media luna, es un viaje de ida, ¿no?
¿Qué tomás para cuando comes? ¿Tomás agua? ¿Tomás jugos?
Mira, al mediodía lo que tomo, como mi almuerzo de hoy día es con frutas, cereales y germen de trigo, salvados, que eso es medio raro. Lo tomo con leche fría, tomo bastante leche. Y a la noche tomo una gaseosa light y media lata de cerveza, nunca llega a una. Eso es mi bebida. Y después durante el día tomo té o tomo alguna agua gasificada, ¿no? Alguna agua saborizada.
Bueno, y también comemos mucho, muy poca verdura y fruta, ¿no? Un poco colores.
Muy poca verdura, se come menos.
Mi amigo Vinograd, que dice de los colores, dice que tenemos que comer colores.
Colores, sí.
Una pirámide de colores.
Porque cada color tiene un fitoquímico distinto, tiene una propiedad distinta, ¿no? Si es blanco, si es rojo, si es amarillo, si es violeta, si es oscuro, si es verde, si es verde oscuro. Cada uno apunta por esa final de la semana, uno debería haber comido todos los colores. Y comemos menos de dos raciones por día. Y no tiene que ver con asuntos económicos, porque el promedio es 1.9 de ración, una ración 0.9. Y la gente que es más pobre come 1.7. Y los que tienen posibilidad, 2.1. Y los que son muy ricos, 2.3. Y los que son muy pobres, 1.5. O sea que da lo mismo. Se come poca fruta y verdura, independientemente del estado socioeconómico que tiene.
Y la carne que nos gusta es la carne con grasa.
Y la carne con
grasa.
No
es la que se vende al mundo, que compra el famoso cuarto trasero. Acá nos gusta la costilla con un bordecito de grasa.
Sí. Y ahí comemos mucha grasa. 50, 60 kilos de carne, que estamos oscilando, eso se oscila en los últimos años, de carne de vaca, es mucho, ¿no? Uno debería ir moderar un poco.
Cuando uno ve como comen los orientales, ¿no? Que con un kilo de una colita de cuadril hacen comida para 50, porque hay verdura y arroz.
Claro, porque hay que comer algo con carne y no carne con algo, ¿no? Sí, ese es el truco. Sí. Y está creciendo el cerdo, lo cual es bueno, ¿no?
Sí.
Y la carne de cerdo tiene mejor composición que la carne de vaca. Y la de pollo.
Tiene mala fama porque decían que era puro tocino y porque era alimentado a las sobras, pero hoy ya es una carne magra, ¿no?
En general no hay uno solo de los mitos con los alimentos que se sostenga. Ni la leche es mala, como dicen.
Ni el huevo.
Ni el huevo es malo, ni el pan es malo. Ni el pollo tiene hormonas y son todas cosas que son forma parte de
malo es como,
del,
como
del folclore.
¿Cuánto comes y cómo comes?
Y cómo lo preparás, ¿no? Porque un pollo asado es bueno, pero un pollo frito no es malo, pero bueno, tiene muchas más calorías y si lo comes con la piel, peor todavía, ¿no?
Última pregunta para Alberto, qué buena visita. Nos quedan 3 minutos. Fuera de el trabajo, el TAP, los hijos y todas estas cuestiones que por día tenés, ¿qué, tenés preguntas que a la noche vuelven a vos que tienen que ver con quién soy, dónde estoy, a dónde voy, por qué estoy acá? Que no tiene que ver con lo diario, que tiene que ver más con la filosofía.
No, eso me lo pregunto todo el tiempo durante el día, si lo que estoy, cuál es el
pero
sentido.
Te preguntás esas cosas.
Sí, me lo pregunto.
¿Para
sí,
qué vivo? ¿Soy feliz? ¿No soy feliz? ¿Te cuestionás?
Alguna. O sea, cuando llego a la noche, después de estar levantado de las 4, me duermo a las 10 de la noche, no tengo muchas preguntas para hacerme, porque no me duermo más.
¿Tenés sueño?
Porque no me duermo más temprano, sí. Pero las preguntas, a mí me hace la pregunta la gente, bueno, ¿por qué seguís trabajando tanto? ¿No? Porque trabajo dirijo un hospital, dirijo dos carreras en la Universidad de Salud, un hospital en Malvinas, Argentina, dirijo algo de Itaclub, la parte de alimentos, dirijo revista, publico libros, trabajo en la radio, trabajo en la tele. Y la pregunta mía es por qué no habría de hacerlo, si es a mí lo que me gusta, ¿no? En general, todos los trabajos que tengo a mí me gustan. Si vos decís, ¿es un trabajo venir y charlar acá con vos? No, me la paso bárbaro.
¿Cambiarías algo de lo que hiciste hacia
sí,
atrás?
Sí, seguramente
cambiaría. No este trabajo o aquel otro.
No, sí, cambiaría. Sí,
algo
sí,
importante,
sí,
digo,
sí,
¿eh?
Si
un
no
rumbo.
Tenés, si no tenés autocrítica, estás liquidado. Sí, cambiaría muchas cosas, pero analizar el pasado con los ojos de hoy no sirve. No. Es igual que si quisieras analizar lo que pasaba.
¿Te hubieras dedicado más a lo artístico, por ejemplo?
Sí, pero si me hubiera dedicado más a lo artístico, no hubiera podido. Es decir, yo sé que yo puedo ejercer mi profesión y salir a bailar, y la gente no deja de creerme por eso, porque consolidé mi profesión lo suficiente como para que la gente sepa, este tipo sale a bailar porque la distracción, le gusta la actividad física, lo transmite con pasión, la gente se prende en la actividad física, y el tipo no, por eso es menos serio. Si por ahí un médico más joven se pone a bailar tap, dice, este es un loquito. ¿Me entendés? O sea, la gente tiene esa... Fíjate, yo para... Cholo, yo estoy en televisión desde el año 64, o sea, soy un verdadero...
Pionero, sos el Goarmestre de la pantalla.
El segundo después de Florencio Cardó. Y yo, hasta que los sistemas académicos empezaron a perdonarme, empezaron a invitarme a congresos, que yo pasaron 25
claro,
30 años.
Claro, estaba muy mal visto la divulgación
o 30 años,
honesta, y todo estaba mal visto inclusive.
Vos estabas en televisión, eras un chanta. Ahora hay gente muy seria en televisión, también puede haber chanta, ¿no? Pero está López Rossetti, Tartaglione, mi hijo, gente que labura seriamente, Capulla, mucha gente que labura seriamente.
Alberto, gracias por la visita, y la verdad te escucho a la mañana cuando vengo hacia acá, y bueno, sos muy querido en los equipos que trabajás.
Bueno, sí. Bueno, soy qué sé yo, si vas a un equipo y respetás las reglas y laburás y aportás, en general la gente y tenés buena onda, ¿no?
Y saludos al querido Marcelo
bueno,
también.
Muchas gracias, Cholo.
Alberto Cormillota, aquí en la mañana.